habiéndonos traído hasta este punto, hasta la destrucción del primer templo y hasta la construcción del segundo, la profética palabra de Dios nos lleva ahora hasta el primer advenimiento de Cristo y hasta su crucifixión, los siguientes grandes eventos asociados con las trompetas. Y estos eventos, anunciando la salida de la era del Antiguo Testamento y la llegada del Nuevo, revela que las tres últimas trompetas abarcan la historia del periodo del Nuevo Testamento. Por consiguiente, los ayes muestran primero a Satanás persiguiendo a los fieles en sus esfuerzos para impedirles abrazar el cristianismo, y segundo persiguiendo a los gentiles en su esfuerzo para cristianizarlos. El primer ay viene con la quinta trompeta. Apocalipsis 9, 1, 12. Versos 1, 4. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Tomando en orden las partes la estrella, la llave, el pozo, el humo, la oscuridad, y las langostas del simbolismo de esta quinta trompeta, venemos primero a la estrella. Así como lo hizo la estrella de la tercera trompeta, así esta estrella de la quinta trompeta desciende del cielo a la tierra. Y como la estrella de tercera trompeta conclusivamente ha sido identificada que representa el advenimiento de la Biblia, entonces esta última, puesto que es similar a la primera, debe representar algo equivalente a ella. La Biblia y Cristo siendo complementariamente análogos o semejantes, cada uno la palabra de Dios Juan 1, 1 al 14, entonces el hecho que la caída de la primera estrella es símbolo del advenimiento de la Biblia, obliga a la conclusión que la caída de la segunda estrella es símbolo del primer advenimiento de Cristo. Además, la estrella es personificada como el masculino en género, limitado así a una persona del sexo masculino. Y finalmente Cristo mismo da testimonio que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 16. A Él, recordemos, le fue dada la llave del pozo del abismo. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 1, 2. Como Cristo es el que asegura la cautividad de Satanás, introduciendo así el milenio, solo Él puede ser propiamente simbolizado por el ángel que tenía la llave del abismo, y por la estrella a quien le fue dada la llave. Y como dar algo a alguno debe preceder el que otro lo tenga, los verbos dar Apocalipsis 9, 1 y tener Apocalipsis 20, 1. Capítulo 1, 18 muestran, por supuesto, dos tiempos diferentes. Por lo tanto, obviamente Cristo recibió la llave cuando se tocó la quinta trompeta, en algún tiempo antes del milenio. De aquí que al comienzo del milenio Él ya la tiene. Siendo la misión de Cristo traer liberación de la prisión del pecado y de la muerte el pozo del abismo, y hacerlo por medio de la predicación del Evangelio, por lo tanto, las llaves debe ser figura del Evangelio, el único poder que puede a los que están encarcelados en el pozo del abismo. Puesto que el pozo del abismo de Apocalipsis 23, 19 es símbolo de la tierra como una prisión durante el milenio, entonces el pozo del abismo de Apocalipsis 9, 1. Siendo idéntico, debe igualmente ser símbolo de la tierra como una prisión en otro tiempo. Esta implícita interpretación bíblica de la estrella, la llave, y el pozo del abismo, revela que la tierra, en el primer advenimiento de Cristo, se había tornado en una prisión, un pozo para el pueblo de Dios, y que Cristo vino a abrirlo para salvarlo. El mismo hecho que el pueblo de Dios está investido con el poder para mantener abierto el pozo del abismo, entonces si fuera engañado, el pozo se cerraría, y se tornaría en una prisión de la cual no habría escape al menos que fuera reabierto. Y así Satanás en los últimos días de los judíos, como la historia sagrada lo registra, los atacó, los llevó cautivos, y cerró así el pozo. Y sabiendo que cuando viniera el Salvador, Él lo abriría, por lo tanto el dragón se paró listo para devorar al niño cuando hubiese nacido. Apocalipsis 12, 4. pero al perder de vista al niño Cristo, incitó a Herodes para matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo. Mateo 2:16, con la esperanza de deshacerse del Salvador. Sin embargo, bajo la protección de la providencia, Cristo fue guardado de las manos sangrientas de Herodes. Subsecuentemente, entonces, con la llave del Evangelio, él abrió el pozo y libertó su pueblo. Esto, reconoció él mismo. El Espíritu del Señor, declaró, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18-19. Y como resultado de abrir el pozo, salió el humo, la oscuridad, y las langostas. Verso 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Para el significado del humo, no necesitamos mirar más allá que el sistema ceremonial, el cual era una profecía compacta del Evangelio. Hechos de los Apóstoles. Página 14. Allí miramos el humo ascendiente de las ofrendas ceremoniales, que, como sabemos, prefiguraban el gran sacrificio de Cristo en favor de la raza humana. Por consiguiente, el humo que salió del pozo es símbolo de la crucifixión de Cristo, y la oscuridad del sol y el aire son símbolo de las tinieblas sobre toda la tierra de la hora sexta. Hasta la hora nona mar. 15:33, mientras él estaba muriendo en la cruz. Y las tinieblas que cubrieron la tierra por el periodo de estas 3 horas muestran que al momento cuando fue la sexta hora, el pozo fue abierto. Esta clara secuencia de hechos muestra que con la llave del Evangelio las buenas nuevas de salvación a través de su sangre derramada, Cristo abrió a su pueblo cautivo el camino de liberación de la prisión, el pozo del abismo de pecado y muerte. Así vemos, para recapitular en breve, que la estrella es símbolo de Cristo. La llave, del Evangelio. El pozo, de la tierra. El humo, de su sacrificio. Y el oscurecimiento del sol y el aire, de las tinieblas que cubrieron la tierra durante su crucifixión. Símbolos perfectos. Versos 3, 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Con el humo simbolizando la crucifixión, y las langostas salen del humo, la única conclusión admisible es que ellas son símbolo de los cristianos que salieron como consecuencia de la sangre del sacrificio que fue derramada en el Calvario. Y el hecho que ellas habían de hacer daño solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes, hace esta conclusión aún más inescapable. Porque solo un verdadero cristiano, uno que tiene una experiencia personal con Dios y un perfecto conocimiento de su palabra, y que está lleno de su espíritu, puede distinguir el santo del pecador. Solo él puede reconocer quién tiene el sello y quién no lo tiene, cuando este último está encubierto en un falso manto de justicia. La idea de que las langostas son símbolo de los guerreros saracenos no es bíblica ni lógica, porque a diferencia de las langostas, los saracenos mataron tantos como se oponían en su camino. Especialmente molestaban a los cristianos, los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Y precisamente lo tal es el negocio de Satanás, que él pueda matar a todos los que tienen el sello de Dios. Sin embargo, a los que representan las langostas, la orden restringida les fue dado que no los matasen. Apocalipsis 9:5, en vez su negocio era herir solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Por esta razón, también la anterior, las langostas no pueden ser símbolo de los seguidores de Mohamed o de otros agentes de Satanás. Si no se les haya dicho a los cristianos que no los matasen, naturalmente ellos no habrían sabido que estaban entrando al periodo de gracia, y hubieran seguido el ejemplo de la nación judía cuando, como una teocracia, se les encomendó ejecutar los juicios de Dios, se les ordenó matar y sacar de la tierra, como fue revelado por las primeras 3 trompetas tanto a los que se apartaban de él como a los que no le reconocían como el único Dios verdadero. Sin embargo, su orden a las langostas que no los matasen, inaugura un cambio significante en el trato de su pueblo con sus enemigos. El gran principio de no resistencia impuesto en este cambio, que Cristo pronunció en su Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos ojo por ojo, y diente por diente. Mas yo os digo no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:38-39. Predicar a Cristo y a él crucificado era una amarga copa que beber para los que, porque amaban el pecado y despreciaban la reprensión, le odiaban a él y a su pueblo. Por consiguiente, los cristianos vinieron a ser un gran estorbo y provocación para sus adversarios. Ciertamente, así como las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, los dos testigos, que son los dos olivos, dos profetas Apocalipsis 11:3-10, fueron tan grande tormento para los impíos durante los 42 meses Apocalipsis 11:2, así también las langostas vinieron a ser tan grande tormento por la predicación del Evangelio que ambos los judíos y los romanos persiguieron y mataron tantos de ellos como el tiempo se los permitió, cumpliendo así el primer ay. Tan solo piense cuántos se convirtieron en el día de Pentecostés, como 3,000 personas, y después de eso el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, Hechos 2:41-47. Este gran incremento repentino entre los cristianos, después de la crucifixión, los hizo parecer hormiguear como langostas. Entonces, también, las langostas no pueden ser atemorizadas ni hacerlos defenderse bajo ninguna provocación. Ni tampoco se siente en el corazón humano algún dolor o piedad por ellos, aunque sean matados brutalmente. Con todo, no pueden ser exterminados por la mano humana. Por estas razones, son un símbolo perfecto del valor y mansedumbre de los primeros cristianos en frente de la cruel opresión de ellos por sus descorazonados enemigos, y de la imposibilidad de los últimos para traer una extinción del cristianismo. Verso 7, primera parte, y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Los caballos son preparados para la guerra siendo bien entrenados, un hecho que en esta conexión manifiestamente denota que los primeros cristianos veloz y proficientemente marcharon con su mensaje, como caballos en orden de guerra. Verso 7, segunda parte. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejante al oro. Tan obvio que no requiere interpretación, las langostas teniendo coronas de oro significa que estaban investidas con una autoridad pura y excelente, la autoridad de Cristo. Y tal fue exclusivamente la investida de los miembros de la primitiva iglesia cristiana. Cristo se las aseguró en su promesa. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Verso 7, tercera parte. Y sus caras como caras de hombre. Observe que las langostas tienen caras humanas, simbolizando inteligencia, pero note especialmente que son masculinas. Si fueran femeninas, el símbolo sería imperfecto, porque la cara de una mujer naturalmente no caracteriza a un soldado. Verso 8, primera parte. Y tenían cabello como cabello de mujer. El cabello de la mujer es su gloria, 1 Corintios 11:15, y una mujer siendo símbolo de la iglesia, Jeremías 6:2, el cabello femenino muestra que las langostas estaban afiliadas con la iglesia, y que ella era su gloria. Tanto, que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Verso 8, segunda parte. Y dientes como dientes de león. Aunque un león es el más temido de las bestias, aunque él no tuviera dientes, sería aún más temido que un perro. Las langostas teniendo dientes de león denota que los primeros cristianos tenían mucho más poder potencial para defenderse a sí mismos y matar toda bestia hombre que no era de su clase un cristiano que lo que tenía el antiguo Israel contra los gentiles en su tiempo. Por esta razón fue necesario ordenarle a las langostas que no matasen. Una demostración del poder que poseían se ve en la suerte de Ananías y Zafira, quien instantáneamente, al exponer Pedro su pecado de disimulación, cayeron muertos a los pies del apóstol, Hechos 5:1-11. Claramente, entonces, si Pedro, sin esfuerzo de su parte, tuvo suficiente poder para destruir los hipócritas que vinieron a su presencia, más ciertamente él tenía tanto poder para destruir a los gentiles que intentaban retardar el avance del Evangelio. Verso 9, primera parte. Y tenían corazas como corazas de hierro. El significado bíblico de corazas es fe y amor. Primera de Tesalonicenses 5:8, la única defensa del cristiano. Y las corazas de las langostas eran como corazas de hierro, el metal más fuerte que se conoce. Por lo tanto, la fe de los intrépidos soldados de la cruz era tan invencible, y su amor por Cristo y por su pueblo tan puro e invencible, que todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42, aunque por hacerlo fueron muertos como langostas. ¡Oh, qué contraste entre estos heroicos esclavos amantes de Cristo y la mayoría de cristianos profesos de hoy! Verso 9, segunda parte. Y el estruendo de sus alas, como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Como se ha visto hasta aquí, los símbolos de la quinta trompeta muestran que aunque los primeros discípulos fueron perseguidos y matados sin piedad, con todo abierta e intrépidamente treparon a la línea de batalla para proclamar el Evangelio de Cristo. Y dando un ejemplo individual de sus intrépidos esfuerzos, Pablo dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Testificando a los judíos, y también a griegos. Sin saber lo que me ha de acontecer. Hechos 20:20-22. ¿Cuántos de los discípulos de Cristo hoy a sabiendas arriesgarían su vida por la proclamación del Evangelio? Aún en tiempo de paz la mayoría de los cristianos enviarían un misionero para hacer la obra que el Señor llama que se haga en lugar de ir a hacerla ellos mismos. Sirviéndose así de un sustituto, por delegado por así decirlo, ellos no son diferentes del cucú que pone los huevos en el nido de otro pájaro para que los críe y los cuide. Y algunos, por su ignorancia de la majestad de Cristo y de su poder para proteger, y por su ceguedad a su deber y a la recompensa del reconocimiento, se avergüenzan de confesarlo abiertamente en palabra y obra. El verso 10 será explicado después del verso 11. Verso 11. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón, y en griego, Apolión. Los genuinos cristianos, como súbditos del reino de Cristo, tienen sobre sí a Cristo, su rey. Gobernando sobre ellos en el tiempo del Antiguo Testamento, Primera de Corintios 10:1-4, como en el tiempo del Nuevo Testamento, por lo tanto él es rey sobre ellos en ambos periodos. Por consiguiente, las escrituras del Antiguo Testamento, siendo escritas originalmente en la lengua hebrea, le dan a él el nombre Abadón, mientras que las escrituras del Nuevo Testamento, siendo escritas originalmente en griego, le dan a él el nombre Apolión. En la flameante luz de este símbolo, intensificando la iluminación de todas las series de símbolos de los cuales es una parte, y que ninguna mente humana ni pudiera haber inventado o así interpretado correctamente, se ve claramente que Cristo es el rey de su pueblo en ambos periodos del Nuevo y el Antiguo Testamentos, y autor de las escrituras en ambos el hebreo y el griego. Y de este hecho ocurre que como él es la palabra la Biblia en forma humana, Abadón, su nombre hebreo también es el nombre de las escrituras del Antiguo Testamento, y Apolión, su nombre griego también es el nombre de las escrituras del Nuevo Testamento. Mostrando que él reconoce la soberanía de Cristo sobre la Iglesia no solo en el periodo del Nuevo Testamento sino también en el periodo del Antiguo Testamento, Pablo, en su epístola a los Corintios, declara: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Primera de Corintios 10:1-4. Ay de aquel que acepta un testamento y deja a un lado el otro, que no presta atención a los dos o que exalta las tradiciones por encima de ambos. Abadón, el nombre de Cristo en hebreo, significando a él como destructor, muestra que en el periodo del Antiguo Testamento simplemente destruyó a muchos de sus enemigos. Mientras que Apolón, su nombre en griego, significando a él como un exterminador, muestra que en el periodo del Nuevo Testamento él exterminará a todos los impíos. ¡Qué hermosa precisión de connotación en estas apelaciones simbólicas! y esta obra exterminadora es vividamente representada en la escena climática, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid, congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Apocalipsis 19, 15 al 18. Por lo tanto, a los que aceptan a Cristo como su Rey, Él es un Salvador, mientras los que rehúsan tenerlo a Él como gobernador sobre ellos, Lucas 19, 14, Él es un destructor. Por consiguiente, de aquí que las maldiciones o juicios, caen como lo revelan las trompetas sobre los que rechazan las enseñanzas y la autoridad de la Biblia, y que como resultado no tienen el sello. Estos hechos solemnes nos amonestan gravemente a no olvidar los avisos de la Biblia que nuestro trato de ella traerá uno de los resultados, muerte o vida. Verso 10, primera parte. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones. Y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Hemos visto que las langostas son símbolo de los soldados de la cruz. Sabemos que la cola de un animal es el miembro posterior de su cuerpo. En otras palabras, su retaguardia. Así que no tenemos elección sino concluir que las colas de las langostas simbolizan la retaguardia de la iglesia, sus seguidores. Además, siendo la cola una parte conectada al cuerpo, muestra que ambos los ministros y los laicos de la iglesia cristiana primitiva estaban unidos inseparablemente en Cristo, Romanos 12, 5, uno contribuyendo con el otro. Así lee el registro: porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Hechos 4, 34, 35. Verso 10, segunda parte. Y tenían en sus colas aguijones. Sus colas representan sus conversos, y al mismo tiempo tenían aguijones en ellas. Entonces, obviamente, en el rápido aumento de discípulos a la religión de Cristo, había un aguijón, un tormento, para los impíos. ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Clamaban en consecuente desesperación, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacemos los que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, porque el mundo se va tras de él. Hechos 4, 16 al 18. Juan 12, 19. Versos 5, 6. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Viendo que las langostas son símbolo de los seguidores de Cristo después de la crucifixión, y que se les ordenó que no resistieran a sus enemigos, por lo tanto los 5 meses, comenzaron en ese tiempo. Y viendo, además, que la muerte todavía no huye de ningún hombre, sino que todavía reina sobre todos, los 5 meses consecuentemente son un tiempo simbólico, y se extiende desde la crucifixión hasta el tiempo cuando la muerte huirá de algunos hombres. Es decir, hasta el tiempo cuando algunos serán invulnerables a la muerte. Versos 10, tercera parte. Y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. También el hecho que las trompetas son simbólicas, es otra evidencia que estos 5 meses son un tiempo simbólico. Pero ¿por qué deberá estar limitado este periodo en el que las langostas, los cristianos, tienen poder para atormentar a los hombres 5 meses? Nótese que los 144.000 son llamados los primeros frutos, denotando que ellos son sellados al comienzo de la cosecha, el comienzo del tiempo para separar la cizaña del trigo. Entonces debemos ir a la parábola de la cosecha para la explicación completa del periodo de los 5 meses. En el tratado número 3, la cosecha, el tiempo desde el bautismo de Cristo hasta el fin de la gracia muestra ser ilustrado por 12 meses simbólicos, 6 desde el bautismo de Cristo hasta su crucifixión, 5 desde su crucifixión hasta la recolección de los primeros frutos, los 144.000, Apocalipsis 14, 4, quedando un mes para la recolección de los segundos frutos, la gran multitud, Apocalipsis 7, 9. Durante los 5 meses simbólicos, a las langostas se les ordenó atormentar a los que no tenían el sello de Dios, pero no matarlos. Esta orden implica que después de la terminación de este período, la restricción para matar terminará, y que desde entonces los impíos serán matados en lugar de ser atormentados solamente. En ese tiempo los cuatro ángeles de Apocalipsis 9:15 se habrán aparejado para matar la tercera parte de los hombres. Estos varios hechos vinculados presentan una cadena sólida de evidencia que en la era cristiana, durante los 5 meses simbólicos, Dios ha diferido su venganza a gracia. Y de aquí inescapablemente ocurre que tales cristianos que ejecutaron la pena de muerte a los que no estaban de acuerdo con ellos, estaban obrando en contra de Cristo en vez de obrar para Él. Porque, como cristianos langostas, se les ordenó que no matasen, sino que bendijeran aún a los que malignamente los usaran. En verdad, al que los hiriera en la mejilla, habían de darle también la otra mejilla. Y al que les quitaré la capa, habían de darle su sayo también. Lucas 6, 28, 29. Después de la terminación de la restricción de los 5 meses simbólicos durante los cuales no habían de matar, algunos serán hechos invulnerables a la muerte para la terminación de la obra del Evangelio, y estarán, si es necesario para desempeñar su responsabilidad, dispuestos a morir, pero no podrán. Capítulo 9, verso 6. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. La experiencia de los primeros discípulos de Cristo explicará por qué eso, después de la terminación de los 5 meses, los hombres desearán morir, pero no podrán. No obstante la gran persecución contra los fieles de la iglesia cristiana primitiva, su visión de la mayor necesidad del mundo los impulsó para predicar el Evangelio de Cristo al costo de sus vidas. Y aunque les esperaba la muerte más cruel, su fe y ánimo en Dios sostuvieron la luz del Evangelio ante el pueblo tan constantemente como el sol sostiene sus rayos sobre la tierra. Desde el primer día que entré en Asia, testifica el apóstol que murió atado, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 20, 18, 19, 25 al 27. Capítulo 21, 12, 13. Predicando en el nombre de Cristo, los cristianos en el tiempo de Pablo verdaderamente estaban buscando la muerte. Estimándolo como el más grande privilegio y honor morir por él, ellos deseaban que fuera así si por su muerte otros podían obtener vida eterna. Aunque el pueblo de Dios hoy pasará por un tiempo de angustia cual nunca fue Daniel 12:1, cuando los tribunales terrenales harán que acontezca que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos Apocalipsis 13:15, con todo la palabra declara, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. ¡Oh qué promesa y qué seguridad! ¿Quién puede comprender el poder de Dios, y la gloria de esta liberación tan esperada? Los que lo hacen del todo, y que confían completamente en el Señor, por el bien de su pueblo, saldrán pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Hebreos 13, 13. Prosiguiendo así un curso contra todo favor terrenal proclamando el mensaje de la hora, ellos irán como ovejas en medio de lobos Mateo 10, 16, buscando la muerte. y aunque felices de morir por la causa de Cristo, o, como lo pone el Revelador, aunque ellos desearán morir, la promesa es que la muerte huirá de ellos, haciendo imposible que ellos mueran. Aún la espada de los malvados que es levantada para matarlos, se quebrará y caerá tan inútil como una brizna de paja. Primeros Escritos, página 34, haciéndolos completamente invencibles. En aquel día, dice el Señor, cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la perdiere, la salvará. Lucas 17, 31, 33. En breve, solo los que deseen morir por la causa de Cristo obtendrán vida eterna.